salió la supuesta monja travestida de la cabina de un avión, pero hasta llegar hasta allí sucedieron muchas cosas que nos la cuenta Pedro el Africano, conocido así por sus muchas aventuras en aquel continente, exmilitar, boina verde, sargento de caballería y, por supuesto, espía freelance, uno de los hombres aventura de este programa. Él es uno de esos espías que trabaja sin cobertura oficial, sin protección de ningún tipo. Confiesa haberse sentido muy solo en alguno de lo que él llama sus recados en África. En fin, esto es espionaje en estado puro. Pedro el Africano, buenas noches.
Muy buenas noches, respetada directora.
¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, a mí me interesa mucho saber quién es esa monja, de dónde salió, qué tuvo que ver contigo, con tus actividades en el continente africano. ¿Una cobertura, un disfraz? ¿De qué se trata esta aventura sucedida en África y en la que tú tienes un protagonismo estelar?
Bueno, son casualidades de la vida, pero tendría que hacer un pequeño relato para situarnos, ¿no? El 24 de marzo del 99 se inició un ataque aéreo de la OTAN sobre Serbia. El honor y la responsabilidad de atacarlo de inicio fueron de los 8 F-18 españoles desde la base italiana de Aviano, que tenían que encender las baterías antiaéreas serbias para que los americanos las machacaran. Salimos bien del asunto. Y todos
saliste ileso, Pedro.
No, salieron.
Ah, salieron.
Volaban,
ah, de acuerdo.
Volaban. Yo siempre he sido terrícola.
Vale.
Los aviones de serbo-yugoslavos fueron destruidos en tierra, o en el aire, dos que salieron, nada más que dos volaron. Y fueron inmovilizados en los aeropuertos occidentales todos los aviones yugoslavos-serbios que había. Bueno, todos no. Faltaba un Airbus 319 de las líneas aéreas yugoslavas. Lo estuvieron buscando como locos por si se les ocurría bombardear con él una ciudad europea o estrellarlo con un objetivo valioso tipo Torres Gemelas. Nunca apareció. 14 años después, estaba yo por el mes de febrero en 2013, estaba trabajando en lo mío por Ouagadougou, que como todo el mundo sabe es la capital de Alto Volta para los del bachiller superior y de Burkina Faso para los de la LOGSE. Sin tenerlo previsto, me salió un recado para Bamako, que era la capital del vecino Mali. Bueno, son 900 kilómetros, 12 horas en coche por el Sahel. Yo soy más bien blanquito.
Uy, qué peligro eso, ¿no?
En un país chocolate plagado de bandidos, el asunto no pintaba bien. Entonces busqué un plan B. Me fui para el aeropuerto, dispuesto a subirme en cualquier cosa que volara en esa dirección. Allí las cosas no funcionan como aquí, que tú tecleas en un buscador y sale un billete de avión. Allí hay que ir a apuntarte una lista, pagar unos dólares por delante y te van encajando en huecos y en líneas que paran y descargan viajeros no previstos o vienen sin viajeros, porque aquello es más bien informal. Al final me dieron una plaza en Birnes en las líneas aéreas de Costa de Marfil. De allí estaba yo esperando pues una hora y media o así, en una pequeña sala VIP, con ese aire acondicionado fuerte, potente que tienen en África, que te deja seco, y cuatro comerciantes senegaleses que estaban allí a lo suyo, y otros tres europeos más con pinta de misioneros. Había pues dos hombres que tenían unas barbas blancas y el pelo corto, y más bien de unos 70 años o similar. Y había una señora, pues con un pelo corto, así como lo llevan las monjas, ¿no?, como cortado a bocados, y pues tendría la edad de mi madre, entre 70 y 80 tacos. Llegó el momento y nos trasladaron en una pequeña furgoneta a un avión que había allí en la pista. Ya cuando me senté en el asiento, que estaba en primera, un asiento de cuero grande, y estaba todo pues un poquito como viejo, ¿no? Y bueno, este avión ha conocido mejores tiempos. Me fui fijando un poquito. Los anuncios estaban en inglés y en francés, pero en el respaldo estaba impreso, grabado en el aluminio, en caracteres cirílicos, pues unas frases, ¿no? Entonces, bueno, yo me acordaba un poco de mi época de los Balcanes y empecé ahí a traducir. Y bueno, pues me di cuenta que ponía líneas aéreas yugoslavas. Como ya hacía 14 años que no existía Yugoslavia, pues me quedé un poquito parado, ¿no? Y después, pues claro, ya cuando fuimos a salir, de repente se abrió la puerta de la cabina de los pilotos y apareció la monja, ¿no? la monja era la sobrecargo de cabina del avión y los dos ancianos con barbas blancas eran los pilotos que sonreían y me dijo a la monja, me dijo, champán, s'il vous plaît. Y allá seguirán, supongo, porque a París vuela un 737 homologado, pero por los adentros africanos seguirán hasta la muerte los serbios desaparecidos volando en sus viejos cacharros reparados con piezas de segunda mano. Dios te ampare, hermano africano, si no tienes más opción. Lo comuniqué por los canales adecuados, pero en este mundo todo se olvida en una legislatura. Mm-hmm.
Pedro, ¿es seguro volar en África para un espía freelance como tú? Claro que no lo llevas escrito en la frente, pero bueno, tú sabes lo que mueves por allí. Lo que has movido y lo que quizás moverás, porque luego te preguntaré si piensas seguir en esto.
Mira, volar en África desde Europa o desde cualquier país hacia los hubs de Casablanca.
Yo nunca he tenido permíteme el inciso, jamás tuve problema y, bueno, he viajado varias veces a aquel continente y además de gente muy muy amable y muy muy generosa, te dan incluso lo que no tienen. Y la verdad es que nunca tuve problemas, pero bueno, mis aventuras no han sido tan peligrosas quizás como las tuyas.
No, no es peligro, es que hay sitios donde vuelan compañías europeas, por ejemplo, Iberia vuela todos los días a Senegal y bueno, y volar desde Casablanca o Addis Abeba, donde paran aviones homologados, no hay problema. Pero después cuando te metes dentro de África, pues vuelas en lo que hay. Y además es que no tienes alternativas, puede haber 1.000 kilómetros, pero a lo mejor 1.000 kilómetros es una semana. Entonces no te puedes meter en sitios, depende de qué, atravesándolos, ¿no? Entonces, bueno, ahora creo que hay alguna compañía nueva con turbohélices y demás, pero vamos, volar en el centro de África vuela la morralla, los aviones que están desechados en todo el mundo.
Uh-huh. ¿Volverías a trabajar en África? ¿Volverás a hacer este tipo de recados, como tú los llamas?
No tengo intención
bueno,
de volver.
Bueno, y si así fuera, tampoco me lo ibas a contar a micrófono abierto, ¿verdad?
No, ahora me dedico a la literatura a tiempo completo.
Ya.
Excelente. Tendría que poner mucho dinero encima de la
excelente
mesa.
Cobertura es la literatura, ¿eh?
Bueno, no, hombre, ya estoy viejo, Juan. Ya no, o sea, sí, ya no estoy yo para muchos trotes.
Ya no estás para esos trotes.
Para esos sustos, más bien.
Pedro, ¿se puede saber así, con un poquito más de exactitud, qué hacías tú en Ouagadougou?
Bueno, yo estaba de negocios privados, estaba buscando, como siempre, en esa época estaba dedicado a las energías renovables y en África hace falta energía por todos los lados. Y de paso estaba comprobando, era una época que Obama había dicho que Estados Unidos se iba a retirar de África y que no iba a intervenir, que no iba a ser colonialista, su padre era de Kenia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues todo el mundo estaba intentando saber si eso era verdad o no. Bueno, pues allí había un centro de la CIA, ¿no? Y bueno, pues se supo cuando dos pilotos con unas chicas alegres se cayeron por un puente y se mataron, los cuatro.
Vaya.
Y tuvieron que repatriarlos a Estados Unidos y allí quedó claro que las avionetas de reconocimiento que había en el aeropuerto no eran del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he intentado aprovechar, ya que tengo que viajar, pues intentar hacerlo con el portfolio más grande que tenga, ¿no? Si puedo ayudar a alguien en un negocio y que no va a viajar, pero yo puedo abrirle puertas, pues lo hago. Y llevo una agenda normalmente petada, o sea, desde por la mañana hasta por la noche estoy viendo gente en los ministerios, estoy viendo negocios privados, estoy viendo muchas cosas. Eso te da una visión amplia del país. Y te permite, pues, también hacer algunas otras actividades, claro.
Para que luego digan que los agentes, espías, informantes, confidentes, no son gente amable y simpática. Toda esta profesión tiene mucho de ingeniería social, y tú lo sabes. ¿Sí?
Sí, hay que ser... Hay que tener dos cosas. Primero hay que ser optimista, porque como todo está tan negro, pues, encima no eres optimista, estás jorobado.
Complicado.
Segundo, hay que ser generoso y simpático. y que son dos
simpático.
Cosas
distintas. Simpático. Eso, acabas de derribar un mito. Bueno, yo lo he dicho hace un momentito también. Es muy importante ser simpático porque, claro, acercarte al entorno de un objetivo requiere pues unas artes sociales, de ingeniería social también, importantes. Bueno, no puedes ser un borde, ¿no?
Ni un huraño, ni un tío metido para adentro. No. Tienes que ser una persona que tenga empatía. Simpatía viene de empatía, ¿no? Pero además tienes que ser generoso. Yo comprendo que la gente, sobre todo la gente que está burocratizada, tiene que, yo qué sé, pedir cuentas de todo, hasta del lavado de coche. En África pedir un recibo es un mundo. O sea, ¿cómo vas a pedir un recibo en África? Te miran como si fueras un loco, ¿no?
Complicado.
Pero bueno, si trabajas con tu propio dinero, en principio, pues no tienes ese problema, ¿no? Y puedes permitirte algún dispendio, ¿no? Que no está previsto y que a lo mejor en una cosa muy reglamentada pues no está hasta ni siquiera bien visto, ¿no?
Pedro, nos hemos quedado sin tiempo. Yo seguiría hablando de la monja y todas tus aventuras por el continente africano, pero lo seguiremos haciendo en próximas ediciones de Código Cristal. Un placer que estés en estos micrófonos y hasta muy pronto.
Pues muchísimas gracias, Asi. Estoy a vuestra disposición y me quedan muchas aventuras por contar.
Suena muy bien eso.